El político es el que ejerce la acción en relación a todos estos temas. Sistemas de gobierno, sistemas políticos y que ejecutan ideas, medidas, acciones para la búsqueda del bien común. Saque usted sus propias conclusiones en relación a por qué hizo esta pregunta. La diferencia es absolutamente clara. Una es la ciencia que te lo pone a disposición y el otro, el que debiera honestamente ejercitarlo. Hemos recibido en estos últimos días nuevamente el reclamo de los papás de los alumnos de la Escuela Boero. De hecho, mostramos unas imágenes en relación a que con el viento se rompieron vidrios, pusieron tableros y siempre la situación en la escuela es conflictiva y da la impresión que no hay manera de poder resolverla. ¿Esto es así? ¿Qué pasa con esa comunidad educativa? ¿Verdaderamente nos vamos a encontrar cada tanto con reclamos, respuestas, situaciones que convencen, otras que no? Se lo vamos a preguntar al profesor Rodolfo Navas, que es el director de Escuelas Técnicas y Agrotécnicas del Ministerio de Educación. Profesor Navas, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María Silvia. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia de la radio.
Gracias por atendernos. Navas, ¿cómo definiría usted la situación de la Escuela Boero en relación a la comunidad educativa? Es decir, directivos, docentes, padres, alumnos y convivencia en la escuela. ¿Cómo la definiría usted?
Y diríamos que de alguna manera es normal, a partir de que es una escuela con muchos alumnos, una escuela que tiene muchos docentes y que de alguna manera cuesta llevarla hacia adelante por todas las situaciones que se van presentando y teniendo presente que es una escuela que hace aproximadamente 20 años, y no sé si más, no ha habido acciones reparadoras sobre la institución en cuanto a lo edilicio, y que han ido habiendo separaciones de parches sobre parches, y que hoy tenemos la situación en la que se encuentra el edificio, que no es el adecuado en este momento para tener tantos alumnos dentro de ese establecimiento y que, bueno, de alguna manera tenemos que ponernos en foco de eso para ir resolviendo las situaciones que se presentan diariamente, en algunos casos, como otras que tienen que ver con el uso o el mal uso de las instalaciones. Y bueno, en eso desde el 10 de diciembre que hemos asumido, hemos tenido una serie de reuniones con los directivos, con docentes, con los padres, que cada vez que vienen al ministerio los recibo y me van poniendo y me van expresando algunas situaciones que con el tiempo se van dando las respuestas debidamente correctas, diríamos, porque con anterioridad quienes nos han antecedido en la función no han sido las correctas. Y eso es lo que, de alguna manera, tal vez los tiempos no son los que se precisan o los necesarios para resolver aquellas inquietudes de los padres, pero son los que de alguna manera podemos ir resolviendo ante la situación que hoy tiene la escuela, que, como insisto, es una escuela grande, una escuela que no está construida desde el cimiento en forma compacta, en todas sus estructuras de una sola vez, ha ido haciéndose por parte, y que eso con el tiempo justamente todo el uso y lo que se va perjudicando en San Juan con movimientos, con todo lo que sucede en la provincia, los efectos son, digamos, que son los que se van obteniendo hoy en día.
¿Y cómo se resuelve, Navas? ¿Y qué potestad tiene la cooperadora, la entidad Padres, ante el aporte que ellos sostienen que podría ser solución o podrían ser soluciones? ¿Cómo se encuentran las partes allí?
Esa es la parte que
se cortó ahí, perdón. A ver, lo que está diciendo Navas es básicamente que hay 20 años en donde una escuela no se la ha tocado, ha aumentado la matrícula de alumnos, hay un mal uso del edificio y encima la construcción misma del edificio del Boero ha sido por sectores. Y eso, por lo general, también genera complicaciones a la hora del uso del edificio. Entonces, donde no estaba proyectada una escalera, apareció una escalera, entonces yo pretendo debajo de la escalera poner un lugar para que los chicos coman, me dicen de los de planeamiento, no, ahí no se puede, pero ¿cómo si está este bajo de escalera que sí se puede? Y la otra, ¿qué potestad tiene la cooperadora? ¿Por qué? Porque la cooperadora sostiene que ofrecen soluciones y que desde la dirección de la escuela no las aceptan. No sé si pudo escucharme la pregunta, Navas.
No, se cortó justo.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué potestad tiene la cooperadora escolar que aseguran los padres, ellos ofrecen soluciones y que de manera malintencionada o al menos dejada por parte de los directivos de la escuela no las toman? Es decir, cuando pretenden solucionar estos inconvenientes que se dan por el uso del edificio y que en verdad pretenden resolver.
Bien, primero que nada cabe aclarar una cuestión, que dentro de la escuela, o con la escuela, una relación de cooperadora no hay, ¿sí? Este año había un, el año hasta el año pasado, principio de este año, había un tribunal, ¿sí? O una... un equipo de tres personas que debían ser las que pusieran al día a la anterior cooperadora.
Es decir, la cooperadora escolar no está vigente, no tiene los argumentos legales para funcionar.
Exactamente. Hoy no existe una cooperadora vigente en la escuela Boero por un cuestionamiento que tiene de parte de personas jurídicas. Y eso no es un término, diríamos, no es una situación que nosotros manejemos, persona jurídica está dentro de lo que es el Ministerio de Gobierno, simplemente ellos informan cuál es la situación de este equipo de trabajo de padres que en algún momento se formó y que ante ciertos requerimientos de persona jurídica han quedado sin efecto sus condiciones y que por el momento tengo entendido hasta que tienen marcada una multa sobre sus miembros por no haber desarrollado lo que pide persona jurídica para que sea una institución adecuada a las normativas vigentes. Bien, por eso lo aclaro, porque no existe hoy una figura de cooperadora.
¿Hay una asociación de padres o el solo hecho de ser padres, más allá de no estar nucleados en alguna organización, les da alguna posibilidad de poder dialogar con las autoridades?
Totalmente. Yo, como le comenté en principio, padres que han venido y se han presentado en el Ministerio de Educación han sido atendidos por mí, y nunca se les ha cerrado la puerta, y el diálogo está cuando ellos requieren y vienen por ahí muchas veces con una agenda totalmente colapsada de actividades, lo mismo lo hemos podido recibir. Bien, y ellos han hecho una serie de cuestionamientos, diríamos, y de inquietudes hacia las autoridades de la escuela y hacia algunas situaciones de la escuela. En cuanto hacia las autoridades de la escuela, le puedo decir que eso es un tema que iniciaron un expediente y que no hemos podido observar de esos cuestionamientos si existe, y eso no es por parte de uno, sino hay todo un sistema que entra dentro del Ministerio de Educación y que pasa por el cuerpo de abogados y demás, donde determinan, que se le llama asesoría letrada, que no corresponde o no ven ellos situaciones que se deba, diríamos, sancionar o de alguna manera exponer a los directivos de la institución educativa. Eso por un lado, y después, como responsable de jurisdiccional de San Juan desde el INEP, también hemos estado auditando todos los importes que recibe la Escuela Boero desde Nación, que tiene este programa que se le llama el programa 39 y también el PMI, y no hemos detectado ni siquiera San Juan ni la auditoría a nivel nacional este año alguna anormalidad que también pueda estar perjudicando la situación dentro de lo que es lo que realizan los directivos, ¿bien? Son programas que reciben porte de nación para aplicar sobre distintas actividades, por ejemplo el 39 sobre insumos que se utilizan en los talleres y que se pueden utilizar en la compra para que funcionen estos talleres y para que funcionen las prácticas dentro de la institución. Y el PMI, que es otro programa que ingresa plata directamente a el manejo con una tarjeta que tienen las escuelas técnicas, que por ley se presenta de esa manera con la Ley Nacional de Escuelas Técnicas, también recibe fondos para la compra de maquinarias, de herramientas y demás. Y bueno, esto ha sido no solamente auditado por la jurisdicción de San Juan, que soy el responsable, sino también a nivel nacional por esta gestión. Bien. Y no se han detectado ninguna.
¿No? Lo que usted dice entonces, ante las denuncias que han hecho y muchos en el Ministerio de Educación, que algunos dicen, bueno, fueron cajoneadas, no fueron cajoneadas. Lo que usted está diciendo es que todas esas denuncias fueron revisadas y no han reflejado anomalías, incluso de las auditorías.
Sí. Totalmente, exactamente, y no solamente por la provincia, sino por la nación, porque son fondos nacionales y hoy por hoy siendo auditados también por Tribunal de Cuentas de la provincia. Uh-huh. Todos auditan este manejo.
Bien. De es decir, el uso de los fondos de la Escuela Boero no registra ningún tipo de anomalías. La convivencia con los padres evidentemente no se presenta, no logran acuerdos de ningún tipo, incluso con lo que sucede cada vez que llega la hora de cambio de turno y los chicos salen del establecimiento para almorzar porque no pueden hacerlo dentro del edificio escolar. ¿Eso lo han abordado? ¿Eso lo han tenido presente? ¿Cómo se resuelve esa situación?
Sí, eso lo hemos estado trabajando desde que hemos iniciado la gestión. Es un tema, diríamos que es uno de los puntos de conflicto. En realidad, la escuela siempre tenía las puertas abiertas para el desarrollo de que los chicos, en cuanto se tenían que retirar de un turno y pudieran ingresar al otro turno, se pudieran quedar dentro del establecimiento. Se les había habilitado dos aulas donde los chicos podían quedarse y tenía hasta personal de escuela para que se cuidara de ellos y pudieran establecer en ese horario hasta que pudieran ingresar al otro turno, que empieza a las 14:20, personal cuidándolo. Eso modificó, se modificó esa situación a partir del año pasado, donde este grupo de padres que a través de esta asamblea que había determinado que es de normalizadora de la cooperadora, solicitaron a través del área, por la gestión anterior, la autorización para permanecer dentro de la escuela en un lugar específico y donde se le nombró comedor escolar, ¿bien? Que no es un comedor, porque un comedor tiene que tener, diríamos que la aprobación de distintos aspectos o de distintas normativas como para que se regule como comedor. Era una habitación donde se le permitió a los padres estar dentro de la institución escolar. Y ahí ya empezamos con el primer hecho que no corresponde, porque los padres no pueden permanecer dentro de una institución escolar. Son parte de una comunidad, pero no son ni están regulados por seguros o por leyes que tengan que permanecer dentro de una institución escolar. Entonces, la gestión anterior ya por sí se equivocó en desarrollar, en permitir esta situación. Ese fue el primer punto de error que hubo en la gestión anterior, que los padres a partir de esto tomaron su iniciativa de ir tratando, de ir incorporándose en la escuela en distintos otros aspectos. Segundo punto, autorizaron un aula en la cual yo pedagógicamente, y esto está determinado por estudios y demás, no pueden permanecer más de 40 a 50 alumnos. Y aprobaron el ingreso de mayor cantidad de gente a un aula de segundo piso, bien, para que permanecieran los alumnos ahí. Y el cuidado de esos alumnos estaban en relación a los mismos padres. ¿Sí? Claro. Otro punto más que no corresponde, ¿sí? Porque bueno, el cuidado de los mismos padres dentro de un establecimiento no es parte de ellos.
Está sino claro, ahí nada. Ellos no tienen esa potestad. La pregunta siguiente es, ¿hay alguna alternativa para que los chicos permanezcan en el establecimiento para comer algo cuando tienen ese entreturno y no tengan que viajar a Angaco, sí, o Yom? ¿Tienen otra alternativa?
Esa alternativa donde se ha podido lograr establecer distintos aspectos que hacen a las regulaciones normativas de permanecer dentro del establecimiento con seguros en un turno que no corresponde a un horario estipulado, porque la escuela no es de jornada completa, la escuela es doble jornada, entonces no está estipulado por ley que en ese horario deba permanecer alguien dentro de la escuela, y que bueno, esa normativa se tuvo que regular de alguna manera para que los chicos puedan estar dentro del establecimiento a partir del 1 de noviembre, diríamos que tendría que ser este viernes, pero por cuestiones de tiempo, diríamos, vamos a empezar desde el lunes, los chicos van a poder ya estar establecidos dentro de la institución, como se venía manejando, de alguna manera, en el formato anterior, que hubo hasta antes.
Es decir, desde el lunes los chicos van a poder, ustedes han adaptado normativas de modo tal que puedan permanecer en ese entreturno, no sé cómo llamarlo, en ese tiempo, en donde salen a la calle.
En ese intermedio de tiempo.
En el turno, en ese intermedio, para comer dentro de la escuela. ¿Han encontrado un aula, un espacio para que coman allí? ¿Cómo lo van a trabajar?
Van a tener a disposición 2 personas capacitadas para el manejo de los estudiantes. Van a tener 2 aulas. Que son las 2 primeras aulas de planta baja permitida para los estudiantes, van a tener un espacio donde ellos puedan calentar la comida, tener bebida y además poder estar sentados, bien, esperando que a las 14:20 ingresen los docentes y puedan empezar las clases. Así que a partir del lunes, eso que nos ha llevado un tiempo para poderlo restablecer, ya lo van a poder habilitar. Y ya de por disposición del área, ¿sí? Sale una disposición firmada por mi persona, lo van a poder continuar todo el año que viene. Bien. Bueno, una serie de, diríamos, de protocolos a seguir para que los padres...
¿Son cursos aptos para que los chicos estén allí? ¿Están habilitados por planeamiento? ¿Tienen todas las normas de seguridad?
Son cursos de clase. Son cursos de clase. Los mismos cursos que ellos están cursando, ahí van a estar... en ese intermedio de horario, y cuando va a empezar el horario de ingreso para los docentes y demás alumnos y restablecer la actividad escolar, esos cursos están disponibles.
Es decir, planeamiento está los autorizado para ese menester también. Debo ser claro porque, mire...
Bueno, planeamiento está autorizado a la escuela.
Claro. No, porque el planteo va a ser, no, pero son aulas para cursos, no para comer. Me estoy adelantando tal vez, sí.
No, porque bueno, cualquier escuela dentro de las aulas están recibiendo y cada uno puede desarrollar su actividad normal de clase y bien. También están comiendo, o sea, no le vemos, diríamos que una...
Claro, es decir, si no lo ha cuestionado planeamiento, es ustedes el argumento que tienen para esa defensa. La otra pregunta es, las normas de seguridad, otra de las cosas que siempre preguntan, matafuegos en la escuela, ¿hay, las tienen, se están cumpliendo esas normas en una escuela técnica donde se trabaja nada más y nada menos en el aula-taller con combustibles, por ejemplo?
Bueno, hoy no se está trabajando con combustible en el aula-taller justamente porque está en la situación de los matafuegos y eso es real, que no hay matafuego habilitado, pero esto expresar que es una cuestión que hemos recibido, la gestión de todas las escuelas de San Juan. Ninguna escuela tenía los matafuegos renovados. Recordemos que esto por normas, los matafuegos vencen todos los años, hay que renovarlos todos los años. Bueno, nosotros nos hemos encontrado con matafuegos que la última vez que se renovaron fueron 2021 y a lo sumo algunos 2022, y sí, la cooperadora en su momento contribuyó con la escuela y renovaron aproximadamente, no recuerdo bien el número, pero eran más de 10 matafuegos. La escuela tiene un total de 96 matafuegos que distribuidos en todo el establecimiento y en las aulas talleres que son más específicas hacia lo que se realiza en las mismas, por ejemplo, automotores, que se trabaja con nafta, o carpintería con material inflamable inmediato, ¿no?
Profesor,
así que bueno, eso se llamó a licitación para toda la provincia y se han venido renovando permanentemente, dado que no hay un proveedor que pueda, con tantos matafuegos a la vez, haber hecho inmediatamente la reposición de los mismos. Así que han ido tomando por zonas y las dos últimas, que son las más numerosas, la mayor cantidad, que es Rawson y Capitán, son las que se están renovando y que, bueno, de alguna manera, el relevamiento de edilicio del Ministerio de Educación me dijo que entre la semana anterior y esta semana quedaban los matafuegos ya renovados en la Escuela Boedo.
En esta semana los matafuegos en la Escuela Boedo.
Exactamente.
Bueno, los padres han cuestionado hasta la licitación del kiosco, de los purificadores, o sea, esto va a ser, me da la impresión, un tema de nunca terminar, Navas, los planteos.
Y bueno, yo he recibido, insisto, son 2.000 estudiantes, de los cuales podamos decir que existen parentesco y que hay hermanos, y lo reduzcamos a 1.800. Son 1.800 padres de familia, si ponemos a uno solo de tutor. 3.600 si ponemos a los dos tutores. De 3.600 padres yo recibo permanentemente inquietudes de a lo sumo 6. El resto, que conozco muchos más que 6, me dicen, vamos viendo cómo la escuela va modificando ciertos aspectos, vamos cambiándose ciertas circunstancias en cuanto a lo estructural, edilicio. Ayer ha habido una reunión desde el Ministerio de Educación, donde ha estado Silvia presente, la ministra de Educación, con Fernando Perea, el ministro de Infraestructura, que es el que se carga del Ministerio de las Obras, y demás personal, secretarios y demás, para ver el tema de cómo resolver en lo inmediato estas cuestiones urgentes de la escuela. Que hay cuestiones urgentes, otras que son un poco más a largo plazo, pero en definitiva el ministerio no es que no se está ocupando, se está ocupando desde el primer día que ingresó esta gestión. Obviamente hay plazos que tienen que ver con lo normativo y con cuestiones económicas, que como resultante de todo esto que ha estado pasando, donde el ministerio y la provincia se ha tenido que hacer cargo de fondos nacionales, hasta tanto que se ha ido regularizando algunos y otros no, pero que bueno, de alguna manera se está dando respuesta, y sobre todo esta escuela que necesita muchos aspectos resolverse. Así que se está ocupando el ministerio, no son los tiempos, insisto, que deberían ser para los padres, porque es preocupante ciertos aspectos, pero que sí se ha ocupado. Y en el tema de los del agua y esto, en cuanto a lo que ellos han donado, bien, tengo que decir que es de una marca especial y que esa marca no es propicia para que eso esté colocado dentro del establecimiento, ¿bien? Porque eso está hecho para domicilios. Y quienes son expertos en el tema, y que muchos de ellos son ingenieros, arquitectos y demás, que trabajan en las escuelas técnicas y que además conviven con el mundo laboral, en algunas empresas hasta particulares, nos han expuesto que no es propicio poner ese tipo de bebederos en el establecimiento, porque no va a desarrollar la capacidad que se necesita enfrentarlo, y que por lo costoso que es y por el mantenimiento que se necesita, diríamos que va a ser más perjudicial que favorable.
Clarísimo.
De todos modos, yo les he dicho a los directores que vean aquellos lugares que sea factible colocarlo, y que bueno, en cuanto a la situación de la cooperadora pueda resolver la situación, no pueden asimilar el costo de los mismos. Donde yo garantizo, y por estudios realizados y demás, que el agua que toman ahí es totalmente potable.
Bien, perfecto. Esta,
limpieza, bien. Y principio de año de tanques y demás, y es totalmente potable.
Bien. ¿Eso quién se lo marca? ¿Directamente de Salud Pública?
Exactamente.
Bien,
de
clarísimo.
Salud Pública, de lo, uh-huh, de lo que hizo la empresa contratada por, uh-huh, Infraestructura para llevar adelante las reparaciones necesarias y las limpiezas que son propicias para eso, y desde Salud Pública el hecho de haber controlado, como no puede ingresar Salud Pública, uh-huh, a controlar el agua en cualquier, uh-huh, casa, yo tomo de agua, yo vivo en el centro y permanentemente de la calidad no tengo ningún efecto. Uh-huh. Y si nosotros hemos hecho limpieza de tanque, se ha hecho limpieza en general de la escuela, no debería ser un producto contaminado, en el cual ya Salud Pública, claro, nos ha advertido de que esa situación
es
no
apta para el consumo.
Bueno, es apta para el consumo.
Navas, le agradecemos este contacto. Hemos extendido la entrevista, desde luego, por las características que tiene. Le advierto que los padres están que trinan acá. Yo, desde
sí,
luego,
un poco,
todo
sí,
lo que están, bueno, todas las preguntas que les he hecho son las que me están llegando de ellos, respecto del agua, bien, respecto de los matafuegos, y seguramente ellos van a hablar mañana. Usted, los argumentos que tienen es Salud Pública y planeamiento en cuanto a por qué no pudo ser usado el espacio que antes tenían donde comían y por qué usan otros ahora. Usted lo que dice, eso lo autorizó planeamiento. Y el agua está siendo, exacto, consumido porque lo autorizó Salud Pública. Entiendo yo que si hay diferencias en esto, tendrán que ir a la justicia, porque si no es un tema de nunca acabar.
Y sí, a ver, yo insisto, sí, las puertas están abiertas, ya nos han venido a consultar, le hemos dado la respuesta. Y entiendo que no son la necesidad urgente que ellos tienen para resolver la situación de sus hijos, bien, pero yo creo que se deberían ocupar mucho más en la parte de valores y de generar aspectos de enseñanza, porque también necesitamos que los alumnos cuiden las instalaciones, bien, y no quiero entrar en un área un poco más viscosa, diríamos, de cuestiones más difíciles, porque permanentemente cuando pasa algo con los baños, cuando vemos un video hecho dentro de la escuela por alumnos tirando banco, cuando, bueno, son todas situaciones que los,
claro,
mismos alumnos,
bien,
generan dentro de la escuela. Y si ellos, y que esto en ese sentido también estamos trabajando en una campaña de concientización, de que el Estado mantiene una escuela a través de los impuestos de los mismos padres, y yo no voy a la casa de alguien a romper un baño, a romper un vidrio, o a tirar de basura al piso, ni a tu casa, ni a la casa de mi vecino, ni a nadie. Entonces son valores que tenemos que incorporar desde la casa. Pero lo estamos asumiendo como una cuestión de que dentro de las escuelas también tenemos que generar valores. Y eso es importante, por eso estamos trabajando también en una jornada sobre esos aspectos.
Bien. Navas, le agradecemos este contacto. Muy amable, muchas gracias.
No, Silvia, mil gracias a ustedes. Que tengan buena jornada.
Es el titular de Educación Técnica y Agrotécnica. Mañana vamos a hablar, está la otra parte que se siente aludida, sí, los padres. Ellos aseguran que el agua está contaminada. Yo advierto que el punto acá de distancia es irreconciliable. ¿Por qué? Porque los padres sostienen que el agua de tanque es contaminada. Yo lo que pregunto entonces, si es así, ¿todos los hogares de San Juan tienen el agua contaminada? Porque todas las escuelas no tienen un sistema de purificación, más que el lavado de tanques.
Sí.
Me dice acá Paola Martínez, que mañana lo va a explicar. Porque ahí está en juego, entonces, todos los hogares de San Juan. Si está cuestionado planeamiento, si está cuestionado me da la impresión que las posturas van a ser siempre irreconciliables, van a tener que ir a la justicia, porque planeamiento y Salud Pública han dicho que tanto el agua como el funcionamiento de la escuela para el uso tiene que tener estas características. Acá tengo un papá también que está muy, muy enojado, y entiendo yo que mañana a esta misma hora vamos a poder escuchar esas otras versiones, corresponde desde luego, pero lo que yo advierto es que por más que les dicen desde Salud Pública que el agua está en condiciones, ellos dicen que no.
Qué
Qué difícil.
Qué difícil.
Qué difícil.
San Juan y el mundo tienen a disposición una nueva opción informativa. Sintonizanos y abrí nuestro portal en www.estacionclaridad.com.ar para ver y escuchar la vida. Alimentos frescos y saludables siempre. El verdadero sabor de la cocina está en la focaccia, comidas para llevar. Avenida Libertador y Mariano Moreno en Rivadavia. No es solo comida, es amor en cada bocado. Hacé tu pedido al 264-563-6255. La focaccia, comidas ricas. Todos los días.
Fitness Center Gym.
Fitness Center Gym.
Deportes y recreación. ¿Para qué imaginar un gimnasio si ya existe? 17 años de trayectoria. Ganador de 8 premios mercedarios y 2 Mercurios de Oro. Dos direcciones, Tucumán 1220 Sur, casi Abrán Tapia Capital, Colón 40 Norte, casi Libertador Santa Lucía. Seguinos en redes sociales.
Fitness Center Gym.
Olivid Viveros Boutique. Venta de plantas para interior y exterior. Todo tipo de frutales. Todo para la jardinería y parquización. Olivid Viveros Boutique. El más lindo vivero, ubicado en el mejor departamento. Calle Mendoza, entre 8 y 9, Pocito. Atendemos de lunes a sábados y feriados de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20. Domingos, de 9 a 13 horas.